Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 238 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Andriago, ¿cómo te va?
Bien, bien.
Me alegro.
Un día medio complicado. Recién, mientras estábamos tratando de comunicarnos por Skype, me llamaron que había problemas en mi trabajo, así que si en algún momento me llaman, te voy a tener que cortar y reenganchamos.
Bueno, la gente no se va a enterar. Ah, no, lo acabamos de decir. Por acá les habla Magnus, como siempre estoy en el programa, y hoy me acompaña Andriago, mi querido cofundador, en particular porque vamos a hablar de algo que está enraizado con los orígenes de Perdidos en el Éter y que se remonta muy atrás en el tiempo, ¿no es cierto, Andriago?
De hecho, sí, de hecho Perdidos en el Éter arrancó unos meses después del primer Montevideo Comics.
El segundo año en realidad arrancamos.
¿El segundo año fue?
Sí, sí, sí. Montevideo Comics arranca en el 2002. Y en el 2003 le ofrecen a la gente de Montevideo Comics el espacio, en el programa Maldita Mañana como micro, y ellos nos lo ofrecen a nosotros. Por eso la presentación original de Perdidos en el Éter arranca con Montevideo Comics presenta. Después nos independizamos y eso. Pero bueno, eso lo vamos a charlar más ahora en el centro, en la parte central del programa, que vos preparaste es un repaso y yo voy a estar tirando algún recuerdo y alguna cosita.
En realidad yo preparé un repaso, pero cuento con que tu memoria es mejor que la mía.
Bueno,
y generalmente vos estabas más metido que yo al principio.
Bueno, sí, sobre todo en el principio y en alguna cosa de organización general. Perdón, me levanté un momento del asiento, así capaz que mi voz se escucha más lejos. Ahora está mejor, estoy cerca. Sobre todo en el principio, sí. Después hay un par de años en el que yo no estuve en el medio, y que tampoco me senté a hacer una rememoración yo, porque bueno, te tocaba a vos, porque fue tu idea esta.
Igual
y algunas cosas se nos empastan, porque sobre todo cuando son en el mismo local, tipo en la misma sede de la convención, algunas cosas se nos, por ejemplo, las cosas que fueron en la terminal de AFE son seguro ahí porque solo fue una vez ahí.
Claro.
Pero por ejemplo,
sí, hecho 2 años y se diferenció bastante.
Sí, sí. Pero bueno, esto lo charlamos ahora cuando arranquemos con esa parte, ¿no?
Dale. Igual yo quería aclarar que mi idea original no es la que vamos a hacer. Mi idea original era que hiciéramos una especie de mesa en la redonda en la cual los que hemos ido, como Peter Parker, como nosotros, habláramos sobre qué representó cada año más o menos para nosotros y qué era lo que esperábamos de Montevideo Comics año a año, qué es lo que hemos tenido y lo que no.
Sí, lástima que no, que por cuestiones de tiempo no hemos podido estar los que querríamos estar. Peter está en Paysandú.
Peter no podía, ¿viste? Bueno, está.
Sí.
Otra cosita un poquito más de lo que pasó en realidad durante los años y no tanto lo personal, capaz.
Exacto. Les voy a recordar las vías de comunicación. Nos pueden encontrar en facebook.com/radioether, twitter.com/perdidosether o @perdidosether si nos quieren mandar un mensaje. Radioether.tk es el el blog de del programa, donde nos pueden encontrar todos los programas, y tienen un, no solo tienen los posts de cada programa, sino que hay un reproductor en una barrita lateral para que vayan escuchando y escuchen para atrás. Y si no, en perdidosenelletter.evox.com, con B corta y doble O y X al final, que es la plataforma de podcast en español más pulenta de todas, con un montón de podcasts de lo que a usted le interese: economía, cocina, ñoñada, historia, lo que venga, allí los hay. También hay tipo grabaciones de programas de radio español y eso, hay de todo en realidad, por ahí. Voy a leer un par de mensajes antes de que pasemos a esa parte y nos digas con qué canción vamos a empezar. Germán nos dice que David Bowie con Queen suma siempre, porque es la música que pasamos la vez pasada, una de las canciones que pasamos. Y después Gavita y Ezequiel dicen que el programa de la semana pasada sobre Guardians of the Galaxy no lo van a escuchar porque todavía no vieron la película y es con spoilers, así que los esperamos cuando ustedes escuchen el programa, vean la película, escuchen el programa y después nos comentan qué les pareció. Vos no la pudiste ver todavía, ¿no?
No, no he podido todavía.
Está linda, nos gustó mucho a mí atrás.
He escuchado buenos comentarios.
Sí. Bueno, entonces, ¿con qué música arrancamos? Ya los bifes.
Vamos a escuchar un grupo que se llamado Freak Nasty. Freak Nasty, como Dinastía Freak, pero...
Freak Nasty, estaba bien.
Y la canción se llama That Type. Ese tipeo, debería ser, ¿no?
¿Ese tipeo o ese tipo?
T-Y-P, usted es el nombre del inglés.
Claro, pero creo que más bien va por tipo.
Por ese tipo, claro, sí, pero...
Ese tipo no de esa persona, sino ese tipo de nerd, ese tipo de cosa, ¿no?
Porque digo, me parece que el grupo es una alegoría de lo que es Motivo Comics, ¿no? Una gimnástica.
Bueno, vamos a escuchar eso y después arrancamos con este repaso de los 15 años de Montevideo Comics.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
It's a freak nasty beat, baby. Yeah, you got all type of people out there. What type of nigga you? I'm that real type. Yeah. That real straight from the field. You heard me?
Check it out.
You, I'm that type that'll ride with you. Yeah. That'll roll with you. Whoa. Keep it real for sure. You, I'm that type that'll go get it. Gotta get come it. Back with it. Get it. Smoke out with it. Yo, with it. I'm that type getting money.
Get money.
Spend money. Spend money. I gotta get that money.
Yeah.
Yo, I'm that type.
What type of you?
Yeah.
I'm that real type.
Yeah. You, I'm that type that'll ride with my people. Doing some shit sometimes so illegal. Yo, I'm that type. Hit the club by the bar if you know. Gotta show my people love for show. Cause I'm that type that'll grind for the shine. On the corner all night sipping that wine. Cause I'm that type that'll put it all in ya. If you a snitch, I ain't fucking with ya. Cause I'm that type.
Whoa. Baby, work that down. Let me see your baby work that down.
Cause I'm that type.
Where you from? Let me know that down. Everybody, let me see your baby work that down.
See, I'm that type that'll roll with you anytime. What? And if you need something, holla at your boy.
That's what I'm talking about.
I'm that type. Treat my girl like she wanna be treated. If she want me to go down, you know I'm a hoe.
See,
I'm that type that'll pull up.
That'll pull up.
It's something new.
Something new.
Every day, but it gotta be. I'm that type. Got what you want, got what you need. All you gotta do is holla at me.
Cause I'm that type. Whoa. Baby, work that down. Shake it for the one time. Baby, work that
cause
down.
I'm that type.
Where you from? Let me know that down. Everybody, let me know that
see,
down.
I'm that type.
Straight hustle.
Straight hustle.
So hard.
So hard. Like I invented this.
Yeah.
See, I'm that type.
Don't sleep.
Gotta get it.
On the creep.
Gotta get
cause
it.
I gotta get that sheet.
See, I'm that type. That'll get it how I live.
Yeah.
That's how we do in the boot where I live.
See,
I'm that type. That'll get it up. I you come stunting right here. We get it out. Cause I'm that type.
Whoa, let me see that there. Girl, shake it how you want. Let me see that there.
Cause I'm that type.
Whoa, where you from right there? Uptown, downtown, yeah, I like that.
See, I'm that type.
Hit the mall.
Hit the mall.
Buy it all.
Buy it up.
That's how I do it, baby.
See, I'm that type. If I got that, you know you got that. I got my ass back. Cause I'm that type.
Whoa, let me see that there. Girl, shake it how you want. Let me see that there.
I'm that type.
Baby, work that there. Let me see your baby work that there.
Cause I'm that type.
Where you from right there? Let me know where you at right
cause
there.
I'm that type.
Yeah, just work that there. Let me see your baby.
baby, work that cause down. I'm that type. Five juice, five tray all day. Shooting dice in the hallway. See, I'm that type. Getting money get in the South, no doubt. Get no matter it. Where I go, I got clout. See, I'm that type. That'll rock with it. That'll roll with it. I'm the type that'll show you how to go. I'm that type. Gotta always keep it real. Never catch me hating, baby. That's on the real. Cause I'm that type. Whoa, baby, work that down. Shake it for the one time, baby. Work that cause down. I'm that type. Where you from? Let me know that down. Everybody, let me know. Let me know that cause down. Cause we that type. P-Funk, what's happening with you, baby? Cause we that type. Fire, where you at, girl? Yeah.
Bueno, llegamos todos con nuestras cadenas de oro alrededor del cuello.
Pero muy finitas porque somos frikis, viste, y pesan mucho, ¿sí?
Sí, sí, y ya llevamos suficiente. Llevamos suficiente, como se llama, peso en los.
¿En los cosplay?
No, o en nosotros, en nuestro caso, en las bolsas de dados, o en los bolsos que tienen
A ver,
libros para vender y eso.
Libro para jugar rol. ¿Da? Alguna cosa que se pone para decorar, siempre vamos cargados, eso seguro.
Sí, totalmente. Bueno, empecemos a hablar entonces un poco de Motivo Comics, arrancando por los orígenes, ¿no?
Sí, empecemos por contarnos, empecemos porque vos nos cuentes cómo surge Motivo Comics.
Bueno.
Vos estabas antes que surgiera Motivo Comics dentro de la conversación.
Definitivamente. No recuerdo en este momento el año exacto, pero sí arranca que por allá por el 2000, 2001, había una lista de correos antes de los de Facebook y al mismo tiempo que los foros, pero separado, había listas de... A ver, una lista de correos, vos mandás un mail y lo reciben todos los demás. No es una cadena entre 4 o 5 personas, sino que usa un centro de distribución central, ¿verdad? Había una lista de correo en la que charlábamos.
Había, más o menos, ¿no?
¿Cómo?
Como el grupo de Yahoo.
Sí, era un grupo. De hecho, era un grupo de Yahoo. Como usamos para la USS Artigas y para roleros de Uruguay y todo eso. Resulta que había un grupo que era sobre cómics. No sobre cómics porque hablábamos de cómics, sino sobre. Era de creadores de historietas en Uruguay. Yo en ese momento no lo era. Pero sí estaba cerca de varios, y ahí se empezó a hablar con Alejandro Colucci, con Daniel Puch, no me acuerdo si no estaba Daniel González y alguna gente más, de hacer un evento sobre cómics, ¿verdad? Más que nada era un tema, más que era una exposición y algo. Nunca pensábamos que podía ser una convención como las que conocíamos que existían en Montevideo. O sea, no se nos ocurría, ni por decreto.
O sea, conocían Fantabaires, que era lo más cercano de repente, que ya creo que fue el último año, el anterior, una cosa así, ¿no?
Sí, sí, el anterior Montevideo de Comics. Yo creo que no había ido a Fantabaires todavía en ese momento, pero sí sabía que existían las convenciones en el mundo, ¿verdad? Internet no es lo que era ahora, odio cuando la gente dice ese tipo de cosas, pero es verdad, Internet no es lo que era, no es lo que es ahora.
Yo no llegaba de la misma manera tampoco, por más que pudieras conseguir alguno.
No, pero bueno, los que nos movíamos en centro en algún foro de cómics o alguna cosa, más o menos no entendíamos. Esto nunca pretendió ser así. Iba a ser más bien una exposición, un encuentro y que la gente se pudiera acercar. En esos grupos, por lo general, nada surge. Si no hay alguien que ejecutivamente se ponga los pantalones o la pollera y lo haga de una. Alguien o un par de alguien o unos pocos alguien tienen que hacerlo. Entonces, de hecho, no llegó a fructificar. Igual la cosa se siguió conversando por fuera de ese lado con otra gente. Carlos Boquete, que es un amigo mío de muchos años y un coleccionista de cómics. De acá de Uruguay, se quedó con eso picando. Por esa época Carlos se quedó sin laburo y tenía un tiempo como para cranear algo más, y básicamente agarró y le dijo a Matías Castro, que hoy sigue dentro de los organizadores, vos Matías, voy a reservar un boliche. Pachamama era una discoteca, un lugar de toques en ese momento, y vamos a hacer esta convención. bueno, Carlos nos reunió a mí, a Matías. Carlos iba a encargar de la parte comercial, que es un tipo que tiene una cabeza para eso, y Matías, que era el que trabajaba en prensa, porque es periodista, era el que tenía los contactos de prensa como para empezar a mover algo así. Yo, por obvia afinidad, me iba a encargar de la parte de juegos de rol, y también hice alguna cosita más, como acercar a la UCS Artigas, eso. A vos te acerqué a la parte de rol. De hecho, ahí nace, esto ya es el 2002, y ahí nace Caballeros de Montevideo, sin el nombre todavía, pero nace ahí. Y bueno, y ahí se formó. En el grupo de trabajo también estaba Andrea, que es mi cuñada y es la ex mujer de Carlos hoy día, mi esposa Cintia, de hecho nos casamos ese año, unos meses antes de Mundial Comics, pero ya éramos pareja antes, y otros varios amigos que estuvieron aportando por ahí. La primera convención fue súper modesta, comparándola con la que lo es hoy Montevideo Comics, tanto en tamaño como en estética y abarque.
O sea, a ver, llegó a 600 personas, que para lo que son las movidas en Montevideo en esa época era un disparate.
No, obvio, y nunca había habido nada así. Nunca había habido nada así. No había, a lo sumo, alguna juntada, algún foro o algo, pero eso no tiene nada que ver. Había habido exposiciones de cómics en los 80, en los 90, pero nunca una convención. O sea, Montevideo Comics 1 fue pequeña y humilde y en un lugar poco apropiado, pero fue exactamente lo que es una convención, como lo es en Estados Unidos, en Europa o donde sea. Había grupos de fans, había artistas profesionales de cómics, porque estuvo Barreto y otra gente, estuvo el hijo también. Había concurso de cómics, que estuvo muy lindo, tuve la suerte de ser jurado ese año. Había mesas de rol, mesas de Magic, había tiendas de todo tipo, había charlas, había proyecciones, tenía absolutamente todo. Y nosotros sabíamos que estaba lleno de frikis por ahí, lo sabíamos. Pero esto como que nos legitimó enfrente de la cara de mucha gente. Cuando vieron que salíamos de las piedras e íbamos a un evento, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Yo estaba tratando de hacer memoria ahora porque recuerdo a Barreto en la 2, pero no recuerdo si estuvo en la 1.
No, sí estuvo en la 1, sí estuvo en la 1, porque en la 1 fue que lo abordamos para que nos dibujara una pieza para la UCS Artigas que nos entregó el año siguiente.
Cierto, lo tenemos todavía.
Sí, yo en la 1 fue que lo conocí a Eduardo personalmente. Sí, en la 1 lo conocí personalmente a Eduardo. No, capaz que lo había conocido el año anterior o algo, pero fue ahí que lo abordamos. Capaz que ese año fue el que tuve más más confianza como para ir a hablarle.
Sí, yo recuerdo con mucho cariño la 1, porque la 1, aparte, nosotros fuimos multilateralmente, porque fuimos por la parte de rol, fuimos como el Artigas también, digo, por la parte de Trek. Cada una de las cosas las decoramos, muy artesanalmente todo, porque digo, no había presupuesto para nada.
Era todo súper artesanal, sí, pero
nos quedó lindo, digo, estábamos en una escalera, y nos quedó bien igual.
Sí, totalmente.
Yo creo que esa primera convención, si bien hoy en día, si la miramos, era algo muy chiquito, a nosotros nos dejó una muy linda sensación de que habíamos conseguido algo.
Sí.
No un mango, porque nosotros no estábamos en la parte de finanzas de nada, no teníamos nada que ver con lo económico, pero sí habíamos logrado decir, bueno, los que vinieron vieron que hay un grupo de rol, vieron que hay fans de Star Trek.
De hecho te puedo blanquear. Yo que estaba en la parte de organización central, porque además de la parte de rol me encargaba de ayudar con los stands y a los expositores y otras cosas, bueno, el jurado y todo, plata no hubo ese año, por lo menos para los que trabajábamos ahí. Nos tiraron con alguna camiseta, alguna entrada de cine, creo que te tiré alguna también. Uh-huh. Al siguiente año o al otro, Montevideo Comics ya cambió, y a los que estábamos trabajando en la organización central, un dinero, aunque sea simbólico, se nos dio. De a poco fue progresando y hoy en día es una empresa más profesional, con cosas más organizadas, ¿no?
Este año, desde el año pasado, tengo que presentar factura para cobrar.
Sí, con eso mucho todo.
Pero bien, digo, bien de bien. Estabas hablando y ahora me quedé.
Bueno, pero vamos a ir por el siguiente año.
Dale.
Bueno, capaz que no vamos a hablar año por año, sino más bien a grandes trazos, ¿no?
No, año por año no nos va a dar, porque aparte son 15.
Digo, no, aparte es aburrido.
Nos comemos 2 horas en esto y no tiene sentido. En el segundo año fue el año que vinieron algunos invitados internacionales, 2, de hecho, que fueron Francisco Solano López y Horacio Lalia.
Sí, bueno, siempre los argentinos son lo más fácil de traer.
Pero habíamos arrancado a crecer un poquito, o sea, el segundo año trajimos 2 de afuera. Seguíamos en Pachamama, estuvo bueno, estuvo muy buena, yo recuerdo hasta el día de hoy, la charla de Barreto que dio en la entrada de la escalera. O sea, se armó en el momento ahí en la escalera la charla y fue la que pude escuchar, porque las otras yo el año anterior no había podido enterarme
nada. Estábamos dirigiendo
y porque estaban en otra parte, no sé en qué parte estaban, digo yo no.
Estaban en uno de los descansos, como todo. ¿Te acordás que Pachamama tenía descansos más chicos, como el donde estaba el stand de la Luz Artigas, que el segundo año había un caño perdiendo agua y se nos inundó el barco espacial? Pero había un descanso más grande donde ahí había un par de stand más, como el de la Sociedad Tolkien y eso, pero había un lugar donde poner proyector y una tarimita y asientos para dar charlas. Yo fui el primer, ahora no me acuerdo si fue el primer año o el segundo que di la charla sobre aliens de Star Trek con apliques en la cara. Pero no importa, las charlas eran ahí. Creo que fue el primero. Y esa de Barreto vos decís que se armó impromptu, que no era parte del...
No sé si no era parte, pero se decidió que se fuera el primer tramo de escaleras en cuanto entrabas. Ahí se sentó él a hablar y la gente se sentaba más abajo escuchándolo. Y ni me permitió escucharla, porque yo hasta ese momento no había escuchado ninguna charla. En la convención anterior, por lo menos, no había podido ninguna.
Es histórico, nosotros casi nunca podemos escuchar charlas.
Todos los años nos pasa lo mismo. Alguna vez hemos participado de alguna, pero porque nos han invitado a participar. Pero
no, porque nos toca. A mí me toca presentar libros. Dimos una de Kirby el tercer año.
Fue el segundo año, fue el año en que el rol robó gente, digamos. Mucha de la gente que jugó en esa convención, la segunda, hoy en día sigue dirigiendo y hoy en día dirige grupos de rol. Más chicos o más grandes, pero que hacen movidas también.
Te diría que en la primera también, porque la primera convención la hicimos ese año, Montevideo Comics fue abril, si no me equivoco, y fue abril o marzo, y en julio presentamos, ya con Caballero de Montevideo como nombre, en julio presentamos la idea de hacer una jornada por septiembre en el INJU, que incluso nos pidieron que hiciéramos mesas de rol en la actividad que hacían en vacaciones de julio, en julio, y en las primeras mesas, el primer año, creo que recuerdo gente que charlábamos hoy fuera del micrófono, que sigue jugando rol, que son amigos, y bueno, que hay gente que hemos visto como que conocimos de adolescentes, porque vos eras un poco más grande que yo, pero yo tenía 22 años cuando arrancó Motivo Comics.
De hecho, sigo siendo un poco más grande que vos.
No, eso es definitivo. Pero vos me estás llevando, vos sos del...
Yo soy de 65.
Vos me llevas 15 años, o sea, vos tenías en ese momento la edad que tengo yo ahora.
Exacto.
Entonces vos, y ya tenías 2 hijos relativamente grandes, aunque eran botijas, yo tenía 22, estaba recién casado, hace 4 años que estaba con mi mujer, etcétera.
En este año mi hijo ya fue disfrazado de Constantine.
¿No? Sí, el niño que fuma, como decían todos, que era un cigarro de mentira, pero cuando ven las fotos, que le hice Photoshop, piensan que está fumando. Pero yo veo gente que conocimos en Montevideo Comics y en las jornadas posteriores de Caballero Montevideo con 14, 15 años, ahora con 20 y pico, 30.
Cierto.
Entonces, es muy lindo. Y de vuelta, siento que le hicimos mucho bien a la comunidad de rol nosotros, primero con Montevideo Comics y después con Caballeros por su lado.
Sí, bueno, yo recuerdo con mucho cariño esa segunda convención. Fue el año que me pusiste el cartelito de la vaca vampírica en la mesa que yo dirigía.
Porque tenía el tapiz tenía ese con estampado.
Ah, ¿viste? Entonces le pusiste colmillos y la vaca vampírica. Quedó bueno porque la gente aparte lo recordó hasta el día de hoy.
Bueno, y tus mesas de vampiros son legendarias en la comunidad de Uruguay.
Y en esa primera mesa, por ejemplo, jugó Giva, que hoy en día está muy, muy metido en Reinos Infinitos.
Sí, y es uno, y bueno, y con el Bastión es uno de los que ayuda a organizar la parte de rol de Motivo Comics hace unos años con Caballeros.
Sí, cierto.
Yo recuerdo también en el primer año, volviendo al primer año, que sí, estaba la UC Artigas y estaba Wildwood City, ya estaba vendiendo vendiendo cartas de Magic, creo que algún Heroclix, la gente de Dragón que estaba con ellos, pero también había espacio para los fanzines. Belelofonte,
sí,
con Rodolfo, que nos conocimos ese año, gran amigo Rodolfo y compañero de programa ahora. Dragón con Roy y Bea, estaban ahí con los Freedom Knights. Sonic Man, que no recuerdo el nombre de la gente y nunca los volví a ver ni volví a ver el cómic, pero fue tipo, pa, mirá, hay gente haciendo fanzines y cómics acá, qué bueno.
Sí, cierto. A mí me cuesta recordar que fue tan atrás, pero sí, es cierto, fue tan atrás. Sí.
Fue así de atrás. Fue así de atrás.
Bueno, ese segundo año ya fueron 300 personas más, fueron 900.
Y ya había prensa, yo me acuerdo que ya el segundo año nos entrevistaban a algunos cosplayers, bueno, o gente disfrazada, porque no usábamos la palabra cosplay, era el concurso de disfraces. Y a mí, que estaba por la UCI Artigas y por la organización, nos entrevistó la hija de Víctor Hugo para el programa de Omar Gutiérrez en la entrada de Pachamama. Digo, empezó a moverse más la cosa. De hecho, fue después de esa edición que Marcelo era, que se llamaba el de Maldita Mañana.
Alejandro,
perdón, me lo confundo con Marcelo, el de Montevideo Comics, porque tienen looks similares.
Sí, tiene cierto.
Alejandro Mijalski, del programa Maldita Mañana, de la 91.9, que era la radio en la que estaba en ese momento Justicia Infinita.
Lo que hoy en día es Radio Disney.
Sí, se comunica con Carlos y con Matías para ofrecerles un espacio en radio. Por cuestiones de tiempo, Carlos y Matías no pudieron agarrarlo, pero se acercan a mí y a vos, que sabían. Nosotros ya estábamos con un proyecto de hacer. No sabíamos si decirle radio o radio online, el término podcast tampoco se usaba, más allá de que nosotros resistimos por años a usarlo. Se acercaron a nosotros porque ya teníamos un proyecto junto con Metal King, con Andrés, Macaco, y bueno, y nosotros empezamos a hacer ese año, el 2003, en agosto, unos meses después de Montevideo Comics, empezamos a hacer el micro Maldita Mañana, que bueno, después de que la radio se convirtió en Radio Disney y nos fueron ya de antemano, lo empezamos a hacer en radio comunitaria unos meses después y todo, y acá estamos.
Rindió por todos lados.
Acá estamos 14 años después nosotros.
Acá conocimos a Diego, a Cairo,
sí.
Bueno, los hemos utilizado y garroneado cada tanto gracias a eso.
Sí, bueno, a Cairo lo escuchan todos los programas con la presentación. Y este año no estábamos haciendo ficción, pero el año pasado lo escuchaban todos los meses con la locución del zapping.
Uh-huh.
Y cada tanto aparece alguno, ya lo vamos a secuestrar para algo. Ese año es que entra en la organización Marcelo Sánchez, el segundo año de la convención, 2003. Marcelo también tenía una cabeza comercial bastante avesada, porque el loco ha laburado en varias cosas de diferentes ramos. Y es así como se metió el equipo para eso, y de hecho ese año Carlos emigra a México, donde vive todavía ahora, y deja su parte de la convención en manos de Marcelo, y es cuando la convención se muda al segundo local,
a la estación central de Artigas.
La estación de AFE, que en ese momento estaba en las manos de un grupo gestor cultural que hizo recitales y otras cosas, que no duró mucho, porque aparte aparentemente era un gran chanta el tipo que estaba a cargo de eso, pero el hall de la estación que usamos para la convención probablemente no fuera un lugar ideal comparado a los que tenemos ahora, pero comparado a Pachamama era infinitamente superior.
Ah, sí, claro. No, ¿sí? Pero aparte me dejaste pensando, digo, porque estaba en sus manos, creo que sigue estando en sus manos, lo que pasa es que no hizo más nada.
No, creo que perdió la concesión.
Sí, porque todavía no consiguió recuperarla.
No, creo que perdió la concesión ese hombre. Pero no solo era buena porque el ambiente era mucho más lindo, teníamos trenes cerca, ¿no? Sino que además era un solo piso.
Era más grande, era más largo y tenía alguna cosita de costado.
Para arrancar te puedo decir que trabajando en la organización general, en la que tenía que estar corriendo de acá para allá por un montón de cosas, se hizo mucho más fácil trabajar cuando era un solo plano. A lo sumo bajábamos a la entrada. Cintia, mi señora, estaba en la entrada con la boletería, porque no había nada de comprar la entrada en Red Pagos o Habitat. No. Tiquecito en la entrada.
En la puerta.
Cintia estaba ahí y estaba embarazada. desde el 2004 y estaba embarazada de varios meses de Gabriel, porque esto es mayo o una cosa por el estilo, junio, y Gabriel es de octubre. A lo sumo había que bajar hasta ahí nomás, pero en Pachamama había que ir y subir varios pisos para cada cosa, para salir a tomar una coca, para salir a fumar un cigarro, para lo que fuera. También acá corría la ventaja de que la sala de charlas era una sala de verdad.
Que, para mí en AFE fue la música.
Sí.
Para mí el problema en AFE fue la música. La música la pusieron en el medio de todo y tapaba todo.
Sí, y para mí la música que ponen sigue sin tener nada que ver con la convención, incluso hasta el día de hoy.
Sí, estamos de acuerdo.
No tiene mucho sentido tener música permanentemente por los parlantes. Hoy con el Sodre, que es un lugar mucho más amplio, no jode tanto porque estás lejísimos con la parte de rol o en la parte que estamos atendiendo stand de cómics y se puede charlar. Pero en AFE fue complicadísimo. Teníamos que ir cada rato a pedir que bajaran un poco la música porque habían traído un par de DJs que se copaban como que estuvieran en la Creamfield.
No, aparte pasaban dos cosas. Por un lado tenías... ese año fue el año que la gente de la Tiga se la jugó y armaron su Raptor Warp.
El Raptor Warp, sí. Grande, Seo, Anacho, toda esa gente.
No solamente luces, sino sonido. Y el sonido no había forma de escucharlo porque los parlantes tapaban todo.
No, de verdad. También una cosa. Perdón.
No, y por el otro lado tenías, del otro lado, los stands. Como por ejemplo de lo que después fue Matudio Masacre, que todavía no había abierto, en ese momento estaba por abrir.
No, pero tenía el videoclub, John.
Tenía videoclub, no teníamos
que. Y vendía alguna porquería igual también.
Que para hablar con él y comprarle algo, digo, no se escuchaba nada. Bueno,
no, repito.
Están ese año también.
Repito, los DJs se pensaban que estaban en una fiesta electrónica.
Bueno, los primeros invitados internacionales de ese año, o sea, otra vez argentinos, ¿no? De cambio fueron Eugenio Sopi y Enrique Alcatena.
Que tuvimos la gran suerte, primero, de conocer a Kike Alcatena, que es un grande, no solo artísticamente, sino como persona, sino de hacerle una nota, y de hacerle una nota a Eugenio Sopi, que a los meses falleció.
Sí, antes que se muriera.
Preciosa nota le hicimos, ¿verdad?
Sí, preciosa. Tenemos que refrutarla algún día, ¿viste?
Tengo que buscarla y compartirla en las notas.
En realidad, lo que tendrías que hacer algún día sería refrutar todas las notas que tenemos de historietistas y pasármelas. Para ponerlas en los grupos de, por ejemplo, lo del Tony, de Artañán, que esa gente le interesa eso.
Sí.
Y obviamente no lo ha podido escuchar.
Sí, no todas son entrevistas, algunas son artículos nuestros, digo, pero sí, tenés razón.
El otro día hice eso con la última nota que hicimos de Robin Hood
y gustó.
Y gustó mucho.
Ah, si pusieron comentarios, pásamelos, así los leo acá al aire.
Dale, después te los paso.
Otra cosita que hubo ese tercer año. Se hace el primero que hay Belerofonte ya es más profesionalizado, estaba Kiwi, que salió solo un par de números, pero salió, y se empezaba a ver más movimiento comiqueril. Si no me equivoco,
hasta ahí, sí. vos seguías siendo juez de la...
Sí, ese fue el último año que fui juez penúltimo año que fui juez.
Eso fue una cosa que no comentamos, que vos fuiste uno de los jueces durante los primeros años.
Yo fui juez del concurso de cómics. A ver, yo estuve trabajando en Montevideo Comics desde el 2002 hasta el 2004 inclusive. Todos esos años fui jurado del concurso de disfraces. Y menos el 2004 fui jurado del concurso de cómics. Ese año cambia el 2004, que es el año en AFE, empezamos a ver disfraces de anime.
Cierto.
Porque los años anteriores era un Batman, Trekkies, un Sith, alguna cosa más, capaz que hubo alguno de anime.
Al premio.
¿Eh?
Un Alfred que es confundido con Jason Lee en un premio.
Sí, Foca, que iba de Alfred junto a Fernick de Batman, y pensaron que era James Bond, y al día siguiente vino con pistola y se hizo James Bond directamente. Pero en el 2004 empezamos a ver cosplay de anime. Ese año se empiezan a ver más cosplay de anime abiertamente. Por ejemplo, Eien Yuki, una de las organizadoras del Freaky Fest, creo que es el que se hacía la intendencia, fue con su primer cosplay, algo de no sé qué anime es. Cali Cotiga, que ahora hace cosplay con el nene, que tiene 2 años, Dante, y es cantante también de opening de anime, ese tipo de cosas, fue disfrazada de Pan, la nieta de Goku. Se empezaba a ver más movimiento en ese sentido, y creo que ese fue el primer año que se manejó el concepto cosplay. Incluso fue el primer año que la gente de Anime FG, que hasta el día de hoy está encargada de la organización del concurso de cosplay, y de hecho son los representantes de la Yamato Cup, un evento internacional de cosplay. Ese año los de Anime FG se encargan de las proyecciones y se encargan de ser parte del jurado de disfraces. Porque lo ameritaba, porque hasta el momento éramos gente que lo hacíamos de onda, qué sé yo. Pero había gente que no sabes de qué mierda está disfrazado alguien y no podés saber cuán fiel es. Entonces necesitas tener gente variada en el coso. No se llamaba concurso de cosplay todavía, y no recuerdo, creo que no fue el año siguiente, sino el otro que se empezó a usar el término cosplay, pero empezó a manejarse el concepto de cosplay ahí.
Ahí hay un punto que yo hasta el día de hoy tengo un tema que no me termina de cerrar. Para mí, el concurso de cosplay no tendría por qué ser representado el jurado solamente con gente de anime.
No. Es justamente lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que faltaba gente que supiera de eso. No, y ahí se agregaron.
Para mí el sistema para evaluar los cosplays, o los disfraces, como le quieras decir, es que la persona que se presenta tiene que presentar 2 o 3 imágenes de lo que está haciendo.
Estamos de acuerdo. Igual
que los que no conocen el personaje puedan ver la cercanía que hay o no con el...
de acuerdo. Igual era algo muy, muy todavía era muy casero todo el asunto.
Sí, pero hasta hoy en día sigue sin pasar eso. Para mí yo tendría que poder haber un voto de jurado del público que fuera realmente analizando eso. Y no simplemente digo, si sos fan, sabes quién es, y si no fuiste.
No, estamos de acuerdo. Bueno, en el 2005, el 2004, perdón, es el año que pasamos al Plaza, el lugar que fue el hogar de Montevideo Comics durante unos cuantos años.
Y hasta ahora que ha sido más tiempo.
Sí, hasta ahora, pero va a perder enseguida. Dentro de muy poco va a perimir esa... Yo no tengo todos los cuentos en particular.
¿Y hasta el 2011?
¿Hasta el 2011 fue?
Sí.
No, entonces vamos más, a ver, 2004, 2005, 2006, 2007, 2007 no hubo, 2006, van 4 ahí. No, tenés razón, llevo unas cuantas todavía, pero está por perder dentro de un poco. No quiero hacer la cuenta ahora. Pero ese año, en 2005, el primer año del Plaza, es cuando las empresas, las distribuidoras de cine y ese tipo de cosas, empiezan a darse cuenta que hay algo ahí y empiezan a apoyar, poniendo alguna propaganda, algún cartel, tirando alguna entrada de cine que en los primeros años no había, nada más bien algún póster que había donado Jonathan, alguna tienda más. Empieza a cambiar, la cosa se empieza a profesionalizar bastante más.
Bueno, ya ahí arrancamos, el primer año en el Plaza ya van 3.000 personas.
Sí.
Y los invitados internacionales ya son Carlos Trillo, Alcatena, Eduardo Rizzo, Leonardo Maco.
Seguimos metiendo argentinos.
Pero ya vino Ángel de la Calle de España, Juan Carlos Fernández de Portugal,
bien,
Valencia de México.
No me acordaba de eso.
Sí, yo creo que no llegué a conocerlo siquiera. Fueron los años en que nos metieron en la parte de rol y no nos daba el tiempo para salir. A lo sumo bajábamos a ver alguna charla un ratito si estaba Diego Lagos y el Puri, que en ese momento era la novedad,
Sí, que acá quiero decir una cosa. La gente del cosplay los odia.
Sí, ellos los odian. Nosotros los queremos.
No, yo los quiero a ellos personalmente, pero ¿sabes cuál es el problema?
Que se los pone siempre la gente de cosplay.
Los ponen en el interín del concurso de cosplay y el anuncio de los ganadores, y los locos todos los años hacen los mismos 2 chistes. Marvel vs. DC y los cosplayers son unos pelotudos. Y los cosplayers están podridos. Se lo han dicho a Montevideo Comics, y Montevideo Comics lo sigue haciendo. Mondio Gómez lo sigue haciendo y están realmente cansados de eso los cosplayers. Ese 2005, como digo, las cosas se empieza a profesionalizar bastante. Después realmente yo ahí ya no puedo decir más nada, porque ese fue el último año que trabajé ahí, porque tuve unos problemas grosos con Matías y Marcelo, que bueno, están solucionados en este momento, y los hemos comentado alguna vez en el programa, no importa, no viene a caso.
Atrás y miren.
Sí. Pero bueno, los siguientes años ya no puedo comentar más que de afuera.
Ah, igual vos dejaste de ir como 2 años.
2006, 2007 que no hubo, 2008, 2009, 2010.
No, porque a partir del 2009 yo te empecé a invitar como máster y ellos no tuvieron problema.
No. El año en el que yo vuelvo a Montevideo Comics es el año en que sacamos las primeras GAS 3K, que fue 2011. El 2010 teníamos stand de GAS, porque GAS se había fundado en el 2009, y en 2000 tuvimos stand, pero yo no pude ir. Fue el año que entrevisté a Peter David en el hotel, afuera. Y en 2011 largamos las dos primeras GAS 3K, la GAS 3K.1 y la GAS 3K.2, y es el año en que yo vuelvo como expositor. Porque antes vos habías tratado de invitarme como máster y te habían dicho que no.
No, sabes que eso sí se me ha olvidado.
Te puedo asegurar, yo nunca fui como máster a Montevideo Comics solo. Fui como parte de la organización principal y organizador de la parte de rol los primeros 4 o 5 años, y ahí dirigía. Y volví en el 2011 como historietista. Alguna vez, desde el 2011, te he ofrecido cubrir alguna mesa si se necesitaba, pero no hubo necesidad. Pero no. Justamente el año que me trataste de meter como máster, te echaron para atrás mi nombre. Porque todavía había rencores.
Había rencores.
De vuelta, entre el 2006... y el 2010, inclusive, yo solo puedo decir lo que veía de lo que ya en 2009 ya había Facebook, o me mandaban un mail o qué. Pero no puedo decir más nada. Así que ahí puedes hablar vos, más bien.
No voy a dar la lista entera de los invitados que vinieron en esos años, porque estamos hablando de 7 años de corrido que sumaron gente. Fueron años en los que algunos años hubieron cosas muy buenas, que se consiguieron ese año y después no volvieron más, como por ejemplo el año que trajeron con un arreglo, no sé, con qué empresa yankee trajeron la moto del motorista fantasma y trajeron alguna
era la distribuidora de cine, que eran los años que la distribuidora de cine a partir del 2005-2006 se empezaron a poner los cosas, y empezamos a tener stands de Omnipress y de editoriales así de Argentina, empezó a haber más.
Sí, pero después eso se perdió, porque después no apareció tanto más adelante, o sea, no tan sagrado. Nunca volvió a aparecer, por ejemplo, la moto de una película para poner en exposición, o un año que había una especie de muñeco de Hulk. Era una imitación de la película que estaba recién hecha.
Sí, pero yo igual creo que lo que hacen ahora es más importante. De poner stands y de dar descuentos con la entrada y todo eso, me parece que es más importante que traer una moto que podrían tener por ahí. Yo no sé en qué año es que aparece el primer invitado norteamericano. Sé que en el 2010 viene Peter David y es el primer nombre grande de cómic americano que no sea un argentino que trabajara en ellos como Mango o qué. Me parece que ese año es el primer año que trae un yankee.
¿Viste Joe Kelly, por ejemplo, viene en 2012, digo?
No, sí, Kelly vino después. El primer que abre ese tipo de cosas es Peter David, y después a partir del 2011 empiezan a traer Men of Action. Creo que en el 2011 vino otro de los Men of Action, y después arranca Kelly, Rulo, todos, se les han acabado ya la productora Men of Action. Pero en el 2010 es que arranca con Peter David. Bueno, vino Olivetti también, pero era argentino de vuelta, como digo.
Jiménez, Gustavo Sala, Domingo Mandrafina, de todos esos eran yankees.
Claro, creo. Pero que arranque, que venga Peter David, decir, el tipo que escribió estos cómics de Hulk, de Superman, que yo he leído, este tipo viene a una convención en Uruguay. Eso es un momento brutal.
Sí, ya era.
Es un momento brutal. De vuelta, todo se fue perfeccionando, la gente cosplayer también, a medida que la movida cosplayer se fue armando, el cosplay ya es un fandom en sí mismo. Más allá sí. de lo que cada uno decida cosplayar, el cosplay es una actividad en sí misma, no es ya disfrazarse del personaje. Internet fue ayudando tanto en la parte de las compras del exterior como el poder ver tutoriales y encontrar cosas, a que cada vez los cosplays fueran cosas más impresionantes.
Sí, y bueno, y yo creo que cosplay se hubiera separado de Montevideo Comics si no fuera por la Yamato. Digo. La Yamato lo sigue manteniendo unidos a Montevideo Comics, un poco porque no hay otro lugar donde lo consigan.
No, yo no creo que se hubiese separado, porque los cosplayers aprovechan cualquier evento en Rocha, en Maldonado, donde sea, para ir. Van en bondis a ir disfrazados a eventos en Rocha y en Maldonado para pasar el fin de semana y joder y hacer cosplay. Preparan cosplay nuevos para eso en un lugar donde el premio no va a ser tan importante ni tan prestigioso. Sí, para la Yamato hacen cosplay más complicados, presentaciones más elaboradas probablemente. Sí es cierto que el cosplay va en más fuerza a Montevideo Comics por la Yamato, y de hecho todos sabemos que mucha gente no va el sábado, primero porque está terminando el cosplay, y segundo porque no quiere ir dos días pagando entrada, aunque sea con descuento, y van el domingo con el cosplay.
Sí, no, yo lo que voy es que la gente del cosplay, y eso es un reclamo histórico, no se sienten muy protegidos por el cosplay.
No, desde lo que yo te digo de lo de Alcuri y Leo Lagos, hasta pasando por el hecho de que les piden para las campañas, como este año la de fotos, que está muy buena la campaña, pero después no los tratan bien en la convención, o en otra campaña hacen chistes de cosplayers que no están muy buenos. Entonces, por el momento siguen teniendo una cosa por ese lado. O sea, te lo puedo decir yo desde el principio. Montevideo Comics fue fundado y armado por personas que vienen de un tipo de fan de cómic, no solo por la edad, sino por lo que consumían. Algo de cómic europeo, algo de cómic americano, más bien Vértigo, aunque sea alguna cosa super también. Cómic europeo, cómic argentino, en que, por ejemplo, los primeros años, sin pasar juicio de valor negativo sobre esta gente, ¿no? Solo diciendo qué es lo que los sigue o no. Los primeros años, en el concurso de cómic, en el que yo estaba ahí, el 90% de la gente que estaba en el jurado veía algo que parecía un manga y ya le ponía bajo puntaje.
Y ya no le gustaba. Así.
Por prejuicio. Tuve que venir yo y el segundo o tercer año Barreto para decir, no, esto está bueno, y a veces cosas recibían solo una mención porque la mayoría de la gente, si veía algo que no se parecía al cómic que consumían, no quería premiarlo. Lo mismo pasaba en el cosplay, en el disfraz. Más allá de conocer o no el personaje, mucha de la gente que estaba para ser jurado no le interesaba estar de jurado. Estaba ahí porque éramos los de la organización general que teníamos tiempo y dale. Yo traté de tomármelo en serio. Yo traté de hacer planillas para el puntaje el primer año en el Plaza y muy poca bola me dieron. Después, con el tema de la Yamato, con el MFG, la cosa se ha ido profesionalizando más en todos los aspectos y la cosa está mejor representada. Igual, a la organización, a la cúpula de Montevideo Comics, le sigue faltando cierta conexión con la parte del fandom que hace cosplay, que no te digo que son todos más jóvenes, pero el 99,9% sí, como para entender ese tipo de cosas y no escucharles, por ejemplo, no pongan más a Alcuri y a Leo a hacer el show en el intermedio, porque los odian. ¿Sabés quiénes están en la sala del cosplay, del curso de cosplay, a la hora del concurso? Solo la gente que está interesada en el cosplay. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio y hay que hacer cola, y otros estamos en los stands o recorriendo, lo que sea, y están la gente que va a concursar y la gente que le interesa ver el cosplay porque no concursó ese año o qué. Tienen que poner un grupo de danza K-pop, una banda a tocar o alguna cosa. No esta gente que hace chistes en que se burlan del cosplayer. Justo al Curi. Y,
no, en todo caso que nos lo manden a nosotros, creo que nosotros capaz que nos cagamos la risa, pero no vamos a ofender a nadie.
Claro, al Curi y Leo son bastantes, entienden lo que es ser un friki, que se te burla la gente y todo lo demás, pero siguen estando cercano al tipo de fan que está desconectado de eso, y aunque no lo hagan de mala onda, siguen sin hacer un humor que tiene que ver. Y la gente del cosplay se lo ha dicho una y otra vez a Montevideo Comics. Y es entrar al grupo de cosplay Uruguay o ver los posts de cosplay en su Facebook cuando anuncian estas cosas y ves que se quejan. De hecho, ya estaban hace 2 meses diciendo, vos, que no estén estos 2 tipos de vuelta. Y la palabra que usan no son tipos.
Sí. No, yo he notado que, por ejemplo, que en los últimos años Montevideo Comics va dando pelota en muchas cosas, pero hay otras cosas que directamente no les entra.
Esa,
por ejemplo.
Por otro lado, hay que decir una cosa, que Montevideo Comics, desde que se profesionalizó, bueno, incluso desde el primer momento, yo creo que los que eran tienda exclusivamente no les iban a dejar entrar gratis a vender, algo les habrán cobrado. Pero Montevideo Comics cobra por los stands, por supuesto, y cobra bien por los stands, pero además está a decir que a Ouch y a varios de los que somos editoriales pequeñas o autores independientes, completamente independientes, nos prestan el stand a cambio de hacer charlas, de darles libros para los sorteos y ese tipo de cosas. Y hay un equivalente al Artist Alley de las convenciones norteamericanas o argentinas, en donde uno puede ir sabiendo que no somos Marvel, DC, ni siquiera Gas Comics o Paua, que son las editoriales más productivas pero pequeñas. Somos Dragón o Belafonte, con su cantidad impresionante de libros y alianzas con editoriales argentinas. Entonces Montevideo Comics hace un montón de cosas. Tuve problemas de criterio y personales con los organizadores, sí, los tuve. ¿Han hecho las cosas bien y se las tengo que reconocer en muchos aspectos? Sí, por supuesto, y lo hago siempre desde acá, desde Perdidos en el Inter.
No, yo reconozco que muchas cosas están mejorando, digo, todos los años un poquito en algo. En ese tema de escuchar a veces a otro tipo de fandom, no están pegándole todavía.
No. En los últimos años en el Plaza se fueron sumando cosas interesantes, como las embajadas con sus stands, que se potenciaron todavía más en los primeros años del Sodre. 2012 fue el primer año del Sodre, ¿no?
En realidad fue el 2013. El 2012 fue el último año
del Plaza. Perfecto, porque lo vendieron. O sea, yo no sé si Montevideo Comics hubiese abandonado el Plaza si no hubiese sido vendido a la iglesia.
Hay un comentario que quería hacer sobre eso, precisamente.
Sí.
Una suerte de no considerar que había posibilidad de conseguir otro lugar. Entonces se aferraron al Plaza.
A ver, no, el Plaza funcionaba.
Funcionaba, pero se sabía que estaba quedando chico y aún así seguían aferrándose. No sé si porque la plata era buena, o sea, en cantidad que le cobraban menos de lo que le cobraban en otros lados, o porque consideraban que no conseguían otro lugar suficientemente bueno. Pero que los tiraran para afuera, de cierta forma, cuando vendieron, permitió conseguir un lugar mejor.
Bueno, y además para ese momento Montevideo Comics tenía un historial desde 2002 hasta 2011. Solo un año no hicieron la convención. De hecho, escuché un comentario de Matías el otro día en una nota de prensa, que de hecho fue porque tanta gente lo llamó el 2007 porque no la hacían, que volvieron a hacerla. También hubo crisis económica en el 2007 en la región. Sí. Y por supuesto, ellos tienen sus otros trabajos, además de Montevideo Comics. Pero lo cierto es que eso les permitió tener una carpeta como para ir al Sodre y decir, che, nosotros queremos hacer esto acá. Justo coincidió, no recuerdo en qué año fue que abrió el Sodre, pero coincidió en que el Sodre abriera el Auditorio Nacional, que está preparado para teatro con la enorme y genial sala. ¿Vos has ido a ver algo ahí al teatro?
No, acompañé a mi señora hasta la puerta, pero yo no entré.
He ido a ver ópera y ballet ahí, y es como estar en el Senado de Coruscant. Es impresionante. Sobre todo porque me toca estar bien arriba a mí, por lo general, porque puedo pagar esas entradas. Montevideo Comics, por supuesto, usa la sala más chica, que también es hermosa, la Hugo Balso, y la de atrás, la más chiquita para las charlas. Pero el lugar, además de eso, está preparado para ser un centro de convenciones. Los descansos gigantes de las escaleras y pasillos no son antojizos.
Están por algo.
Antojadísimos. También representa una profesionalización en el tema de Montevideo Comics, primero por estar lidiando con un órgano del Estado y todo ese tipo de cosas, sino por el hecho de que de pasar a ser esta cosa que hacemos acá y están correteando por ahí los organizadores, en el Sudri empieza a haber el stand de Montevideo Comics, donde no solo venden algunas cosas de la convención o de los invitados grandes que siguen viniendo cada vez más y mejores, sino que ahí, por ejemplo, nos dan las acreditaciones, puede ir a consultar la gente cosas, te cambian el libro que viene con la entrada. Ya hay como una cosa más central. Hay ropería porque es el Sodre, hay venta de entradas. Este año no sé, creo que solo en el Sodre, pero ha habido venta de entrada en redes de cobranza, todo ese tipo de cosas. Puedes ir y pagar con tarjeta la entrada. Sí. La cosa se ha vuelto más. Ahora sí es exactamente igual, tanto en contenido como en forma, a una convención en otro país.
Sí. Hay que comentar también que la gente de Montevideo Comics ha hecho cosas que no son la convención sola.
Exacto.
Y que también tienen su peso, digo, mayor o menor. Pero, a ver, yo puedo decir, por ejemplo, lo que me toca en lo personal. A mí durante 2 años me contrataron para dar cursillos, o, como le quiera decir, en el interior, para los centros MEC. Y me pagaba Montevideo Comics.
Sí.
Después, Montevideo Comics,
cobraría el MEC, sí.
Historia, ¿viste? Pero digo, a mí me pagaba Montevideo Comics y era una manera de seguir moviendo el cómic de otra manera.
Sí, han hecho exposiciones.
Muestras itinerantes al interior. El interior de la viñeta es una, por ejemplo, que hicieron con el Centro Cultural de España.
Sí. También.
Del interior para que se fueran conocidos.
Si había fanziners y alguien un poco más profesionalizado como Rodolfo los primeros años de Montevideo Comics, Rodolfo Santuro, por primera fuente. Para el 2009-2010 hay una explosión de cómics y ya en esos años nosotros estábamos con nuestros fanzinecitos, pero ya había libros de verdad de la otra gente. Y la propia Montevideo Comics, de pasar a ser una revista con 4 o 5 cómics que ganaron premios y el programa, que era eso, que son impresionantes, pero son algo importante, pero igual no. La propia Montevideo Comics empieza a engrosar la cantidad de libros de historieta propiamente dicho que existen. Porque no me acuerdo en qué año del Plaza empiezan a hacer ya no un concurso de cómic corto, sino un concurso de novela gráfica.
Fue. Claro, no te quiero mentir, pero creo que fue por el 2010, por ahí.
Puede ser, porque aparte no fueron muchas. Creo que novela gráfica, el concurso de novela gráfica, sacaron 2, máximo 3. Pero igual importa. Y desde el primer año en el Sodre. Empezaron con este proyecto magnífico de Matías, pero magnífico de Matías, que es la recuperación y restauración de historietas clásicas uruguayas. Ya hicieron el de Fola, este año sale uno de Gesio, el de. ¿Cómo se llama este otro?
Federici.
De Federici. Hay por lo menos 4 o 5 libros y siguen saliendo año tras año de historieta uruguaya clásica recuperada. Con laburo impresionante de investigación, de restauración y de edición. Entonces.
Me hace alegría que este año sea el de Gesio, ¿verdad?
¿Qué?
Me hace una alegría que este año sea el de Gesio, porque a mí no me había puesto a averiguar todavía.
Yo lo vi en el programa ayer.
Yo no me había puesto a averiguar, ¿viste? Digo, pero yo siempre vengo diciendo que a Gesio había que sacarlo también.
No, pero por supuesto. Entonces, han hecho eso y ahora uno puede tener en la biblioteca esos cómics clásicos uruguayos. Para atesorar y para que se guarden no solo en diarios mohosos o en el recuerdo o en algún escaneo berreta, no, está todo bien hecho. Las 2000 o más o menos primeras personas que ingresan cada día se van con un libro o dos abajo del brazo. Yo realmente no entiendo a la gente cuando se queja del precio de la entrada de Montevideo Comics. Te digo la verdad, yo no sé cuánto sale en este momento porque jamás pagué una entrada de Montevideo Comics porque siempre voy a trabajar.
Este año sale 580 pesos los 2 días, 290 cada día.
Está, dejate joder. Te llevas por lo menos 1 o 2 libros y llegás temprano. Hay 2x1 de todos colores en la guía. Adentro hay sorteos, películas, regalan cosas. No hay forma. Vos podés decir, che, este no es el precio para mí. Pero no podés decir que es caro.
O sea, ¿cuánto sale una entrada de cine el fin de semana?
Una entrada de cine está en torno a los 200 y pico mangos.
Estamos hablando de que acá, digo, si querés, puedes ir a ver películas también. De hecho, hay proyecciones durante todo el.
Y cosas que no vas a encontrar en otro lado, y las charlas, y un montón de cosas. Claro, si vos solo querés, y acá es un pequeño palo para la gente del cosplay, si vos solo querés ir a disfrazarte y a pasearte disfrazado, de vuelta, sin desmerecer su laburo, porque muchos son nuestros amigos, claro que es caro. Claro que es mucho mejor ir. No sé, a Encuentro Friki, que es ahora en junio en la Biblioteca Nacional, que el precio es un precio, el precio es un kilo de entrada de alimento para mascotas. El año pasado era uno de kilo de comida y fue libre otro momento. Pero Montevideo Comics es una convención con un montón de cosas más. Ojo, la gente de Encuentro Friki está poniendo charlas y otras cosas también, y talleres, que está muy bueno. Pero Montevideo Comics ofrece un montón de cosas más. Y no es la primera vez, hablando de la convención, en que nos detenemos a decir, che, no sé qué gente que es caro.
Es verdad. Y porque es verdad. Y punto.
Sí. Después, ¿qué decir sobre los años que ha sido en el Sodre? No hay mucho más que decir. La convención se ha mantenido básicamente igual. Ha mejorado con alguna cosa más o menos, o ha empeorado porque le han quitado alguna cosa. Si nos han escuchado, por ejemplo, hubo un año en que estábamos súper apartados para un costado de los historiatistas uruguayos y nadie pasaba por ahí. Y eso los escucharon y lo han arreglado. Lo han arreglado. El local, por supuesto, es bellísimo. Todos los años vienen artistas interesantes. Este año vienen franceses, coreanos, etcétera. Viene Charles Soule, un loco que ha escrito Daredevil y ha escrito Green Lantern. Es un loco relativamente nuevo en el ambiente del cómic, porque creo que antes es novelista o guionista de tele. Pero, loco, que te puedo llevar cómics de Green Lantern y Daredevil firmados.
Por favor.
Que lo hemos hecho con otras cosas y todo eso. Pero es impresionante, realmente. Cada vez hay más oferta de cómics nacionales y Montevideo Comics tiene que ver bastante en eso, como lo mencionábamos recién. Entonces, yo no sé qué más agregar. No sé si vos querés agregar algo.
No, yo lo que quería decir, en realidad vos lo dijiste, y es que cuando tiene que ver con el cómic, o sea, se llama Montevideo Comics y no es por nada, ¿viste? Cuando tiene que ver con el cómic, los locos se ponen las pilas a escuchar cuando le decís vos, esto no funcionó, lo que podríamos de tal manera, mucho antes escuchan eso que cualquiera de los otros reclamos, digo.
Sí.
Y eso es bueno, ¿viste? Digo, por lo menos, digo, en ese sentido son coherentes. Lo de ellos es algo comercial, pero con un toque de fan, en el sentido de estamos por esto.
Sí, sí, sí. Bueno, hay una cosa que yo quiero agregar sobre el comienzo de Montevideo Comics, sí, que lo he dicho acá de alguna vez. El nombre, porque surgió de gente que era más centrada en el cómic, como Luan Carlos, Matías u otra gente que estaba alrededor, a mí siempre me pareció una camisa de fuerza. Yo, de hecho, en Rosario, que todavía no existía la Crack Bamboo en esa época, pero en Rosario se realizaba una convención llamada Leyendas. Yo propuse Montevideo Mitos, porque era un nombre que me parecía que abarcaba rol, cómics, ciencia ficción, los disfraces, que no eran cosplay todavía en ese momento. No me dieron bola, y para peor, los primeros años el logo de Montevideo Comics era el logo de Action Comics cambiado, cierto, que eso era más berreta todavía. Y al día de hoy sigue pasando que con el nombre Montevideo Comics la gente a la cabeza sigue aferrada a ese tipo de cosas y no da bola a algunos reclamos, pero también hace que alguna gente piense que es solo un evento de cómics. Si vos usieras un nombre más genérico, creo que más gente, más público, bueno, que ahora no va solo el ñoño, ahora va gente a pasear con los hijos, sean o no ñoños, es como un evento al que se va.
Y a mí, yo tengo compañeros de trabajo que van con los hijos y no tienen nada de ciclo, loco. Simplemente van con los hijos para que los hijos vean lo
porque
que
está,
es
bueno
ver a la gente disfrazada, porque los gurises se divierten, punto.
Sí, sí. Y está, más o menos eso es lo que queríamos charlar. No fue un repaso específico a cada año, pero sí fue un repaso a las etapas de Montevideo Comics. Montevideo Comics lleva 13 ediciones, este año es la 14 por el año que se saltearon, y cumplen los 15 años. Está súper simpática la mascotita, que es la muñequita 8 bits con un vestido de 15.
Uh-huh. Este año, digo, tienen la división esa de que lo que se haga en el centro español es gratis.
Bien, eso no lo hemos comentado todavía, porque tú me lo habías comentado por privado y no se podía decir todavía.
Todo lo que sea en el centro español, la entrada es gratis. O sea que, si vos querés ir a ver solo el cosplay, que va a ser ahí, no tenés que pagar entrada.
Igual aclaremos una pequeña cosa. Los cosplayers no van a andar por ahí sacándose fotos todo el tiempo. Van a estar en la convención. Ahí es el concurso, y el auditorio tiene un tamaño limitado. Pero me imagino que igual van a poner alguna exposición, alguna cosa, como alguna charla.
Hay otras actividades, sí.
Pero está bueno eso. Eso se parece a lo que hace Crack Bamboo en Argentina, que tiene uno de los galpones, es para los pequeños editores y eso, y fanzines, y ahí es la entrada es gratis. Bien. Si vos querés entrar a donde están los stands de pago, las editoriales grandes y todo lo demás, ahí sí tenés que pagar una entrada. Pero eso está bueno. A mí no me gustaría que pasara en Montevideo Comics porque no me gustaría estar separado del resto de las cosas. Pero también me parece que está bueno que haya una parte que sea gratis para que alguna gente... Bueno, Montevideo Comics, además de las exposiciones que ha hecho gratis en lugares como el Centro Cultural de España y eso, también ha organizado charlas. Los invitados que trae no solo dan charlas de Estados Unidos, de Japón, de Corea, no solo dan charlas en la convención, sino que dan charlas en lugares como la ORT o A+, o esos lugares que son afuera y que son de entrada libre, limitada porque no siempre hay lugar, pero son de entrada libre. Hay un montón de cosas que hacen. Las mesas de negocios que han hecho varios años para acercar dibujantes y creativos a empresas que los puedan contratar están muy buenas también. De hecho, de ahí sacamos a Abel Alves, el gallego que ahora se volvió para Galicia, pero que lo tenemos adoptado de uruguayo. Abel se acercó porque Dragón Comics estaba buscando gente y hizo la mesa esa, y Abel se acercó con sus tebeos que había hecho en España y ahí empezó a sacar cómics acá en Uruguay, Abel.
No lo tenía esa.
No, es buenísimo porque vos y yo tenemos un montón de cosas que sabemos de Montevideo Comics, pero que asumimos que el otro la sabe o no salen en conversación y hoy nos las hemos ido tirando.
Sí, sí, es verdad.
Eso estuvo bueno, ¿no?
Es verdad. Y porque aparte pasa que en los últimos años, por ejemplo, digo, si bien nos visitamos, por temas laborales, vos estás en el stand.
Y yo estoy abajo del todo y vos abajo de arriba del todo. Nos vemos, pero no estamos juntos, claro.
Entonces, digo, muchos comentarios quedan para el día que nos acordemos.
Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes del final del programa. ¿Qué tenés para para el final?
No elegí más temas. Te iba a dejar a vos que eligieras algo que tuviera que ver con lo que te representa a vos en la convención.
Bueno, me hubieses avisado. Claro, yo nunca te dije elegí las dos canciones.
No, me dijiste elegí tema. Elegí un tema.
Sí, es verdad. Te dije elegí tema. No, te dije elegí música.
Bueno, música... Puede ser.
Pero por lo general te dejo elegir un tema. Y no aclaré. Caramba, producción al aire. No se me ocurre nada... que pueda representar, ya sé, voy a pasar a los Beatles. Bien. Y no va a ser un tema pum para arriba, pero va a ser un tema que tiene que ver con todo esto y que tiene que ver con mi viacrucis personal en Montevideo Comics.
Dale.
The Long and Winding Road, el camino largo y sinuoso.
Ah, bueno.
Vamos con eso y el final del programa.
Dale.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day. Anyway, you never know
long, long time ago.
Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Llegamos al final de este programa, Andrea. Fue un verdadero placer tenerte por acá, que hace un tiempo que no estabas. Vos seguís siendo el cofundador del programa. Así que
calculo que por un par de semanas no voy a estar, precisamente por Montevideo Comics.
No, eso es verdad.
Sí, me están acumulando las cosas, ¿viste?
¿Sabés cuándo vas a estar? El próximo programa no. El siguiente es el programa en el que vamos a hablar de Montevideo Comics. Y la mayoría del contenido van a ser cosas grabadas en Montevideo Comics.
Casi, ahí voy a estar.
Así que ahí probablemente, aunque sé que te rescate un momento para que te acerques al stand, muchos van a hacer transmisiones en vivo, porque como ya he dicho antes, Perdidos en el Éter va a estar en el stand número, ahora tengo el número, el número 6, junto a Gas Comics, compartido, grande ahí, perdón, vamos a estar transmitiendo en vivo. Ya el año pasado hice alguna transmisión cortita, pero era con los datos del celular y eso. Vamos a estar con la computadora y con el micro, haciendo transmisiones, charlando con gente de los invitados, de los concurrentes, amigos, etcétera, y transmitiendo en vivo para que alguna gente que no pueda ir, porque está lejos, porque no pudo, lo que sea, pueda escucharnos. No vamos a hacer las transmisiones en vivo tipo con video y con todo lo demás que hubo durante la Star Wars Celebration hace unos fines de semana, que estuvieron brutales y que yo estuve siguiéndolas, pero vamos a hacer lo posible para transmitirles a ustedes lo que está pasando en Montevideo Comics. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene tenemos otra entrega de Conociendo la Tripulación, esta serie de especiales sobre la gente que trabaja detrás de cámaras en Star Trek. Nos vamos quedando sin gente porque nos vamos acercando a los últimos tiempos de las series modernas, pero ya dijimos que vamos a ir enganchando con alguna nota sobre proyectos de Star Trek que no pudieron ser, locuras y eso. Todo para ir estirando este segundo año de celebración, porque en realidad fue el año pasado, el 50 aniversario, para enganchar a cuando arranque Discovery. ¿Qué parece que arranca en la primavera nuestra? Parece.
Parece, bien.
Y la vamos a tener en Netflix, nosotros.
Bien, eso es importante.
Sí, sí.
Eso es importante.
Comentarios, les recuerdo la vía de comunicación, radioether.tk es el blog, perdidoselether.evox.com es el perfil de iVoox donde pueden escuchar programas viejos por doquier. En el blog también tienen un reproductor para ir buscando. Facebook.com/radioether es el Facebook donde no solo nos pueden dejar mensajes en el Facebook y en el Twitter, que es twitter.com/perdidoselether, sino que yo voy publicando todos los días noticias, trailers nuevos, anuncios de casting. Hoy, por ejemplo, publiqué la foto del cast de Runaways,
sí,
la serie basada en el cómic de Marvel, que homenajea la tapa del primer número de Runaways, y están todos igualitos. Publiqué
bien
la noticia de que vos tenés presente los personajes de Runaways.
Sí, claro.
¿Te acordás que Chase, el que es más como el que usa los guanteletes que tiran fuego, eso, es hijo de dos científicos locos?
No me acuerdo.
Todos son hijos de los arquetipos de villanos. Científico loco, mago, mutante, etcétera. ¿Te acordás?
Sí, pero no me acordaba que, que él fuera específicamente el hijo de los científicos locos.
La gracia es que él es el que es deportista y no es científico. Después resulta ser competente como ingeniero, pero no es inventor. Del padre va a ser James Masters, Spike de Buffy.
Bien.
Y por lo menos durante la primera temporada, Dunaway debería ser de su lucha contra los padres.
Como está de veterano ahora, que vi unas fotos hace poco de él, digo...
Igual está entero el hijo de puta.
Sí, pero está... ¿Viste cuando...
Está veterano.
En mucha dieta le queda la pielcita media colgante.
Bueno, él siempre fue medio de cara medio así. Era más flaco igual, pero no. Pero bueno, y todas esas cosas las vamos compartiendo ahí para que estén actualizados nuestros seguidores, nuestros amigos, y así que los invitamos por ahí. ¿Vos tenés algún comentario más antes de pedirnos, Andreo?
Me están mordiendo acá.
¿Quieren comida?
Quieren comida.
Quieren comida, perfecto. Gracias, Andreo, nos estamos viendo muy pronto vos y yo en persona, y a la audiencia le digo que nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,